ahora un momento con el director.
Tengan todos muy buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio en el que comentamos la palabra de Dios para beneficio y edificación de nuestras almas. Nos encontramos en el Evangelio de Mateo, los versículos 13 y 15 nos toca comentar en el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es obvio que la opinión que el Señor estaba buscando no provenía de los escribas y fariseos. Cuando el Señor dice aquí, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refiere al común del pueblo, aquellos que no eran necesariamente de la secta de los fariseos y de los saduceos, ni de los escribas. Ellos tenían una opinión distinta y que el Señor conocía muy bien. Ya en este mismo evangelio hemos visto en capítulos anteriores cómo ellos le llamaron Belcebú. Él no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú lo habían asociado con el mismo diablo. O sea que el Señor no está buscando aquí la opinión, qué opinión tenían los escribas y fariseos de él, sino el común del pueblo. No obstante esto, llama la atención estas dos preguntas que el Señor hace aquí. Son un poco extrañas. Si ustedes se recuerdan, en Juan capítulo 2, versículo 25, el evangelista dice que el Señor no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce muy bien la mente y los corazones de todo el mundo. Sin embargo, es extraño que él haga esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y si también consideramos a la luz del mismo Evangelio de Juan, en cada una de aquellas expresiones del Señor, yo soy, nosotros podemos ver que el Señor tenía una plena certeza de quién Él era. De manera que podemos entonces concluir, sin lugar a equivocarnos, que el Señor no está buscando información de sus discípulos, sino que más bien Él tenía la intención de poner información en sus mentes y en sus corazones que resultara para el beneficio espiritual de ellos mismos. Es por eso que más adelante, en este mismo capítulo, Él comenzará a hablarles de que Él tenía que padecer. Tan pronto el apóstol Pedro, en representación de los doce, declara, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Señor comienza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor entendía como necesario que ellos primero entendieran que Él era el Dios encarnado, para luego entonces asimilar que le era necesario padecer, morir y resucitar. Para nosotros es muy fácil, ya que nosotros tenemos la revelación completa, pero para los discípulos debió de resultar sumamente desconcertante e impactante la noticia. Para ellos resultaba prácticamente imposible conjugar la condición de Mesías y de Hijo de Dios con el padecimiento y muerte a manos de los hombres. En la mente de todos ellos, estas dos ideas eran excluyentes la una de la otra, tal como se aprecia en Lucas capítulo 24. Voy a buscarlo un momentito. Lucas capítulo 24, versículos 19 al 20, 21. En la declaración de Cleofas. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no entendían el hecho de que ellos no podían conjugar en sus mentes el hecho de que él fuera el Mesías y al mismo tiempo que fuera a padecer y a morir. Por tanto, cuando Pedro se acercó al Señor para reconvenirle, lo hizo en representación de los doce. Pedro no habló por sí solo. Pedro habló en representación de los doce. Ellos pensaban exactamente igual que él. Lo único es que él fue el único que se atrevió a tomar la palabra y venir al Señor y decirle, en ninguna manera esto te acontezca. En el Evangelio de Marcos, nosotros encontramos que cuando Jesús les reprende, dice que se volvió y miró a los discípulos y reprendió a Pedro. Él no solamente reprendió a Pedro, él los miró a todos y reprendió a Pedro. Los reprendió a todos en la persona del representante. Entonces, es en ese contexto que el Señor ahora, en el versículo 24 del capítulo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El texto paralelo de Marcos, capítulo versículo 34, ofrece el marco más amplio de aquellos a quienes Cristo dirigió estas palabras. Él no solamente se dirigió a los discípulos, sino que él también dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Sin embargo, aunque no todos los que recibieron estas directrices para el verdadero discipulado escucharon la declaración de Pedro cuando dijo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo cierto es que para entender todo lo que sigue, es importante tener siempre delante de nosotros dicha declaración. Pues es indiscutible que la comprensión de la misma es lo que impulsará a los hombres a tomar la decisión de seguir a Cristo. Es sobre la base de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Nosotros entonces vamos a ser seguidores suyos y estaremos dispuestos a tomar la cruz y sacrificar en ella nuestras pasiones, nuestra carne. A la luz de la declaración de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que cité hace un momento, es interesante tratar de conocer el por qué el Señor, al momento de pronunciar los requisitos para el verdadero discipulado, llamó a la multitud y la integró al núcleo de los doce. Es muy probable que el Señor conociera que dentro de dicha multitud había algunos que vendrían a ser sus discípulos. Pero por otro lado, siempre será conveniente que los ya discípulos recuerden cada una de las condiciones necesarias para ser un verdadero discípulo. Tomando esto en cuenta, creo que no es desatinado traducir este texto de la siguiente manera. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En este versículo hay cuatro verbos clave: querer, negar, tomar y seguir. Y pretendemos analizar o estudiar cada uno de ellos de manera particular. Pero dado que ya no nos queda mucho tiempo para en el programa de hoy, prefiero que lo dejemos aquí, que nos quedemos con la expectativa para el día de mañana y dejemos nuestro estudio aquí. Quiero dejar en la mente de ustedes la declaración del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese Cristo, ese Mesías, tuvo primero que padecer. Padecer porque él vino, aunque vino como el enviado de Jehová, el Mesías, él vino en su primera venida como representante de la humanidad. Él iba a representarnos. Y como nosotros somos pecadores que merecemos la muerte, él iba a tomar sobre sí nuestros pecados e iba a pagar por ellos el precio del pecado en la cruz, la muerte. Él derramó su sangre, él ofreció su cuerpo para que todo aquel que en él cree alcance la vida por su sangre y sea librado de la condenación del siglo venidero. Quiero dejarles con ese pensamiento en mente para que en el día de mañana, si es la voluntad del Señor, entonces analicemos estos cuatro verbos que el Señor usa en este pasaje. Quiero terminar recordándoles que pueden escribirnos al correo contacto@radioeternidad.org o llamarnos a los teléfonos 809-566-1707 y 809-567-5550. Cualquier duda o aclaración pueden usar una de estas dos vías para comunicarse con nosotros. Miguel Linares, tuvo el placer de estar con ustedes. Les deseo que tengan un feliz resto del día y que el Señor les bendiga. Hasta entonces.